Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de junio de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es evolución del empleo en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Muy buenos días, Gerardo.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bienvenido.
Y aquí estamos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor de coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente es Innovación Tecnológica, Las Crisis y el Futuro del Trabajo. Muy bien. Pues bueno, Gerardo, el día de hoy consideramos oportuno realizar contigo un análisis detallado de cómo ha evolucionado a través de las décadas la actividad económica más importante que el ser humano tiene. Me refiero así al empleo actividad, medio o tarea, como quiera llamársele, a través de la cual todos y cada uno de nosotros logramos nuestra subsistencia. Son de muy diversos tipos o formas los trabajos con los cuales el individuo lleva el sustento a casa, y al decir individuo me refiero a hombres y mujeres, pues hay que enfatizar que el mercado laboral contemporáneo se compone de ambos géneros, pues hombres y mujeres trabajan a la par con el propósito de lograr una mejor calidad de vida. Ahora bien, para entrar en materia, pregunto, ¿en qué momento el empleo en México comienza a tomar lugar en la sociedad mexicana como lo conocemos? ¿Y cuál fue el detonante para ello?
Bueno, muchas gracias. El tema se me hace muy interesante.
Oh, sí.
Es muy amplio.
Mucho.
Voy a tratar de ser breve en el análisis, pero debemos de partir del concepto de lo que es modo de producción.
Perfecto.
¿No? Y entonces nosotros estamos viviendo en un modo de producción capitalista. Y el modo de producción capitalista implica que todo se convierta en mercancía, incluyendo la fuerza de trabajo. Entonces, cuando hablamos desde una perspectiva histórica, pues vemos ese tránsito del feudalismo al capitalismo, en donde el periodo porfirista crea las condiciones para ese capitalismo que se va a desarrollar durante el siglo XIX y todo el siglo XX hasta nuestros días. Entonces, la situación que se plantea a finales del siglo XIX es una lucha frecuente entre los trabajadores y el capital, porque hay que recordar que para que exista quien venda la fuerza de trabajo, pues tiene que partirse de que no tiene medios de producción. Entonces, los medios de producción son expropiados a los trabajadores y lo único que les queda por vender pues es su fuerza de trabajo. Entonces, ahí es cuando entra como un trabajador asalariado. Y esa lucha se da de manera muy fuerte a finales del siglo XIX hasta la Revolución de 1917, cuando se establece en el artículo 123 precisamente la definición de lo que va a ser el salario, y el salario mínimo que nos rige hasta nuestros días, porque en ese momento se establece esa obligación por parte de los empresarios de cubrir un salario mínimo que sea suficiente para que el jefe o la jefa de familia pueda reproducirse, pueda reproducir a la familia y pueda reproducir a los hijos que van a sustituirlos en el proceso de producción.
Es cierto.
Entonces, en 1917 se establece esto y en 1933 se modifica, y a partir de ahí una serie de reformas que nos llevan, diríamos, hacia grandes pasos hasta la última reforma de la Ley Federal del Trabajo, que se dio en el 2019 ya en esta administración. Entonces, ahí es donde encuentra uno ya definido pues lo que ha ido evolucionando como salarios, asalariados, capital y trabajo. Entonces, digamos, lo que ahora nos rige es precisamente la Ley Federal del Trabajo del 2019. Entonces, ¿en qué momento se incorpora una mayor proporción de mujeres a la actividad económica? Esto ha sido permanente. Desde la Revolución Industrial se hablaba, con la incorporación de máquinas y equipos, que era más fácil incorporar mujeres y niños en la producción porque resultaban más baratos. Entonces, el concepto de que el salario mínimo sea suficiente para reproducir a la familia se distorsiona, y ahora ya no se habla de un salario mínimo general y de una jefa o jefe de familia, sino se habla, incluso ya el Coneval habla, de un salario familiar.
Bueno, hemos llegado así a grandes pasos en lo que estás explicando hacia la reforma, digamos, de la Ley del Trabajo.
Del 2019.
A partir de la ley, del artículo 123, sí, sobre todo, ¿no? Pero, ¿bajo qué tipo de condiciones laborales ha sido contratado el individuo en México a través de las décadas? ¿Y por qué? Esto es importante porque es un antecedente histórico que sería muy importante conocer.
Pues esto ha sido una lucha siempre entre el capital y el trabajo.
Sí.
El trabajo ha recibido la peor, digamos, el peor resultado. Lo vemos, por ejemplo, en la crisis de 1929-33, cuando el salario real de los trabajadores por la propia crisis se ve disminuido cerca del 60%. Sí. Y a partir de los años 50 empieza una recuperación del salario que llega hasta 1976, que es el tope que nosotros tomamos también para analizar el periodo que llamamos neoliberal. Ajá. Porque en 1976 se establecen los famosos topes salariales que llevaron a una caída del salario casi como resbaladilla, ¿no? Uh-huh. De cerca del 75% del poder adquisitivo. Entonces, sí, ahí está digamos, esta política que se establece, uh-huh, a partir de 1976 y que llega hasta el 2018, cuando la nueva administración decide romper con el neoliberalismo y establecer una nueva política laboral, una política salarial, cuando se incrementan los salarios por arriba de la inflación. Sí. Y esto nos da por resultado pues un incremento importante en los últimos 4 o 5 años de recuperación del salario mínimo. En términos nominales, es decir, en pesos, uh-huh, en 2018 eran 88 pesos, uh-huh, ¿sí? En 2023 es de 207 pesos.
Una diferencia.
Una diferencia importantísima, sí, en términos nominales. Aunque a nosotros nos debe interesar más en términos reales. ¿Cuánto compras con 88 pesos y cuánto compras con 207 pesos? Resulta que ya compramos un 90%, aproximadamente un 90% más. Quiere decir que ha habido una recuperación del salario real del, sí, cerca del 90%.
Bueno, aquí también quiero un poco retrotraer un poquito. En el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, se considera que ha habido una especie de freno para el maltrato al trabajador en el mercado laboral.
Pues ha habido avances y retrocesos.
Sí, porque la reforma, se hablaba mucho del maltrato, ¿no?
Sí, la reforma del 2012, ya a finales del 2002, que la aplicó el gobierno de Peña Nieto, uh-huh, hubo un retroceso, sobre todo en el caso del outsourcing, por ejemplo. Como que se legalizó el outsourcing, que no es otra cosa más que un empeoramiento del mercado de trabajo.
Y es un maltrato.
Y es un maltrato, ¿no? Sí. Es, uh-huh, prolongación de la jornada de trabajo, flexibilidad, sí, laboral, uh-huh, incumplimiento de las prestaciones sociales, uh-huh, incumplimiento en los plazos laborales. Se dan contratos por obra determinada o cada 6 meses, como es el caso de los profesores de la universidad, que la mayor parte de los profesores, sí, cada semestre tienen que firmar un contrato por 6 meses.
Sí,
y ya hay profesores que llevamos más de 38 años, ajá, en esa situación.
Así es.
¿No? Y ahora que acaba de pasar esto de la aceptación
del
contrato colectivo, pues resulta evidente que cerca de 30 mil profesores son profesores hora clase y tienen esta característica de lo que llamaría la Organización Internacional del Trabajo, trabajo no decente.
Pues sí, qué indecente.
Porque no cumple con los requerimientos del, uh-huh, sociales. Entonces es esta constante lucha, pues, de los unos más, otros menos organizados, pero pues hay que recordar que en el caso de México, las organizaciones sindicales han estado controladas, o estuvieron controladas por mucho tiempo, donde se eternizan los líderes sindicales y, sí, en contra de los intereses de los propios trabajadores.
Sí, es cierto, es verdad esto, y que como tú dices, de alguna manera se busca la forma de echar atrás algo, ¿no? No sé,
claro,
es como una tendencia, bueno, del propio capitalismo, ¿no?
Sí.
De encontrar la forma de frenar, digamos, algún beneficio.
Claro, es como en el caso de la innovación, el desarrollo tecnológico.
Uh-huh.
Si el capital ve que es más productivo contratar robots, uh-huh, bueno, comprar robots, que contratar trabajo, pues van a comprar los robots, uh-huh, porque no les causan problemas, no les estallan huelgas, no se cansan, etcétera. ¿No?
Bueno, aparentemente.
Aparentemente, porque luego ahí hay otros gastos en mantenimiento, en la innovación, etcétera.
Uh-huh.
Pero bueno, el capital siempre está ubicando qué, uh-huh, le resulta más conveniente.
Más rentable.
Y más rentable. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, se acaba de anunciar que se va a instalar en Nuevo León la empresa
Tesla,
uh-huh, que es una empresa productora de automóviles, pero automóviles eléctricos, Y la segunda característica es que van a ser autónomos. Es decir, todos aquellos taxistas o sí, trabajadores del volante que están, por ejemplo, ubicados en Uber, que es una de las empresas o de las plataformas más grandes del mundo.
Así es.
Que tiene cerca de 5 millones de socios, porque ellos no tienen trabajadores, ellos tienen socios. Entonces, estos socios, una vez que surja, que ya estaba desde el 2018 a prueba el automóvil
eléctrico.
No, el autónomo.
Ah, el autónomo.
Eléctrico y además autónomo, en el sentido de que pues ya se iba a echar a andar, hubo algún accidente por ahí, hubo una muerte de una persona y se detuvo un poco el proyecto, pero seguramente ya están en los planes de algunas ciudades el establecimiento de estas nuevas tecnologías, que eso libera, por ejemplo, a las 13 o 14 horas de trabajo de los taxistas, sí, pero el problema es qué alternativa te vas a dar a esos 5 millones de socios.
Esa es la cosa.
Entonces ahí es cuando el propio trabajador, uh-huh, igual que lo hizo en el siglo XVIII y XIX, hablando de la perspectiva histórica, cuando el movimiento ludista se rebeló contra las máquinas, quemó las máquinas y los trabajadores fueron reprimidos, ¿no? Fueron asesinados, ¿no?
Incluso.
Y el movimiento cartista, que buscaba la regulación de la jornada y también modificar un poco lo que es la incorporación de la innovación y desarrollo tecnológico. Entonces parecía ser que la innovación tecnológica, que es un avance de las fuerzas productivas sociales,
sí,
que te va a permitir, disminuir el esfuerzo físico para realizar alguna actividad. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer a que los robots sean los que pintan los automóviles? Pues nadie. Porque antes una de las principales enfermedades de los trabajadores de la industria automotriz eran de los pintores de las carrocerías. Uh-huh. Ahora lo hace un robot y lo hacen en una especie de vitrina, ¿no? Uh-huh. Donde se elimina todas esas posibilidades de contagio, etcétera. Uh-huh. Pero el problema está, ¿qué sucede con todos esos trabajadores que son desplazados?
Es desplazamiento siempre.
Es desplazamiento. Uh-huh. Y entonces en la medida en que, sobre todo ahorita con la inteligencia artificial va a sustituir, bueno, hasta el programa de radio de Irma lo puede sustituir un robot, porque ya existen las condiciones.
Imposible,
¿no? Pero existen esas condiciones. Por ejemplo, ya muchas de las noticias, ¿no? Incluso noticias políticas, ya las hacen robots con inteligencia artificial. Entonces, se ven todas las áreas la posibilidad de desplazamiento. Aunque nuevamente volvemos, ¿qué te resulta más conveniente? En el caso de la industria automotriz, seguir contratando trabajadores con $4 la hora, en tanto que en Estados Unidos es de $20 y en Canadá de $22, ¿qué te resulta más conveniente? Acá, el seguir
pagando $4.
Pagando, incluso si se cumpliera la norma de que se firmó en el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, que señala que para este año los trabajadores, el promedio salarial de la industria automotriz debía de ser de $16, lo cual se ve que imposible, se siguen pagando los $4.
¿Y
no? Pero en el caso, por ejemplo, de Canadá, ya la reducción del costo de los robots ha llegado a tal nivel que ya un robot, la hora de uso de un robot es de $25, en tanto que la de los trabajadores es de 22. Entonces las posibilidades de desplazamiento de los trabajadores canadienses está más cercano, porque el robot no da problemas, no se queja, uh-huh, trabaja las 24 horas, uh-huh, no recibe seguridad social, aunque sí tenga que recibir todo lo que tiene que ver con las nuevas fuerza de trabajo calificada para mantener el robot, que son las nuevas actividades que se generan a partir de esto.
Mucho más calificado.
Claro, pero ¿qué tantos de estos trabajadores que están pueden realizar ahora esas funciones? Pues ya no lo pueden hacer.
No.
Tendrán que ser nuevas generaciones. Uh-huh. Y el problema de la inteligencia artificial es que el desplazamiento es mucho mayor al que se daba con las otras tecnologías. Las otras tecnologías podían generar más empleos, uh-huh, y amortiguar el desempleo generado. El problema acá es que se genera mucho desempleo y también se genera mucho mucha gente que no va a poder adquirir los productos que estén generando estos robots.
Sí, porque al producirse
el desempleo, pues,
con mayor costo también.
Claro. Bueno, pero en el caso de, es que ahí entra el problema de la productividad. Los robots son más productivos, ¿no? Porque la fuerza de trabajo es más calificada, pero ya la cantidad de fuerza de trabajo que agrega valor cada vez es menor. Es decir, la cantidad de valor que se genera cada vez es menor, en tanto que se invierte más en medios de producción. Porque el robot es un medio de producción, pero no genera valor. Quien genera valor son los trabajadores.
Así es.
¿No? Bien sea los que elaboran y demás a los.
Sí, eso es verdad. Muy bien, pues estamos en un programa denominado Momento Económico, transmitido a través de Radio UNAM, y que en el cual estamos precisamente conversando con nuestro invitado, el doctor Gerardo González Chávez, acerca de la evolución del empleo en México. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí también un poco en retrospectiva, que nos hables de cómo fueron establecidos los salarios en México bajo los parámetros y desde cuándo existen de manera oficial.
Bueno, decíamos que la lucha, incluso revolucionaria, uh-huh, buscaban primero que no hubiera discriminación salarial, porque había salarios digamos que beneficiaban a los trabajadores extranjeros, uh-huh, en relación con los mexicanos, realizando, uh-huh, las mismas funciones. Entonces, una de las demandas del movimiento obrero del 17 fue establecer un salario mínimo general. Y ahí se estableció, en términos, digamos, constitucionales, se fue una de las constituciones más avanzadas de su época, y se logró establecer esa definición de salario mínimo, sí, en donde se incluían cubrir las necesidades físicas, biológicas y culturales de la familia y su reproducción, en esa definición. Luego se fue reformando en el 31, ¿no? Pero realmente la lucha salarial los niveles salariales se daba en función a las propias movilizaciones obreras o las negociaciones contractuales, etcétera, de tal manera que había diversidad de salarios. en los 60 más o menos, surge la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que en ese momento tratan de agrupar un salario mínimo general, pero en realidad eran 113 salarios mínimos a nivel nacional, y esas revisiones salariales se daban en esas condiciones hasta los 80s, cuando empezaron a reducir el número de zonas salariales, de tal manera que ya en el 2000 y para acá ya se hablaba de 3 zonas salariales, hasta que finalmente quedó lo que ahora conocemos como un solo salario mínimo general, ¿no? Entonces, y salarios mínimos profesionales, que es donde se establecen estos, ¿no? La política neoliberal estuvo controlada el aumento salarial con los topes salariales durante más de 34 años. Hasta que llegó nuestro compañero Andrés Peñalosa en el 2018, que es cuando se modificó la política salarial y se estableció el salario mínimo por arriba de la inflación. Pero durante todo el periodo neoliberal, el salario fue perdiendo poder adquisitivo, ya lo habíamos señalado hace un
momento. Sí, perdió completamente
poder adquisitivo. Y aquí encontramos también una situación que decíamos, el caso de las mujeres, ¿no? En la medida en que iba perdiendo el salario mínimo poder adquisitivo, pues se requería que más de un miembro de la familia se incorporara. De tal manera que las mujeres cada vez se fueron incorporando más a la actividad económica remunerada. Porque una vez que la mujer se incorpora a la actividad económica remunerada, todas las actividades que realizaba al interior de la casa, que era parte de la reproducción de la familia, se mercantiliza. Y entonces quien trabaja tiene que ganar un salario que le permita pagar la lavada de ropa, pagar quien cuida a los niños, quien pagar la comida, etcétera. Todos estos factores que aparente, ¿qué haces cuando se hacen la encuesta o el censo económico o el censo de población? ¿Qué actividad? No, pues no hago ninguna actividad, trabajo en la casa.
Y ese no es trabajo.
¿No? Y entonces cuando ya la mujer se incorpora, pues resulta la doble sobreexplotación o la sobreexplotación, porque trabaja como asalariada y trabaja realizando las funciones necesarias para la reproducción de la familia.
Así
es. Pero en ese momento se empieza a incorporar de manera más importante. A nivel internacional encontramos otros factores, como fue el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres se van a los campos de batalla y las mujeres se quedan en la parte de la producción.
Entonces, eso es parte del incremento, digamos.
Del incremento de la fuerza de trabajo femenina. Aunque, como decíamos, desde el siglo XVIII, cuando se habla de que la fuerza de trabajo femenina es más barata, los patrones prefieren contratar trabajadoras y los niños. ¿Se acuerdan aquellas descripciones de los niños de 4 o 6 años trabajando en las industrias textileras? ¿No? Sí. Entonces, ¿y eso por qué? Porque por una serie de condiciones, entre ellas, que tenían manos más amables con la tela y que podían realizar la actividad, ¿no? Y según ellos estaban jugando, jugaban entre 4 y 6 horas, ¿no? Y les pagaban pues una miseria, ¿no? En relación a lo que tendría que haber pagado a un trabajador, ¿no? Y el caso de las mujeres igual. Y desde entonces hay una discriminación, habiendo o realizando las mismas funciones, las mujeres reciben salarios menores. Entonces, y ha sido una de las luchas de los últimos tiempos, ¿no? La necesidad de que a funciones iguales, salarios similares.
Bien.
Entonces es más o menos.
De hecho, las reformas que se han dado a través del tiempo, bueno, son necesarias, desde luego, por eso van surgiendo, ¿no? Pero, ¿cuál es común denominador? ¿Ha sido positivas o negativas para el trabajador? ¿O son ambas?
Pues hay ahí una vinculación, porque nos acordamos que el movimiento obrero y demás está controlado. Y entonces, muchas veces la reforma lo que tiende es a facilitar la explotación del trabajo. ¿No? O a justificar, por ejemplo, el trabajo informal, que se llama, que por aquí hay una pregunta de la informalidad, el trabajo informal no es nuevo, no es novedoso.
Claro que no.
No, el trabajo se ha realizado desde el siglo XVIII, XIX, XX. Entonces, pero en distintas condiciones. Sí, ahorita explicamos cómo es el trabajo informal en nuestros días, pero ahí ese trabajo informal lo que implica es que no cubre las necesidades mínimas de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, son salarios anticonstitucionales en un mercado cada vez más precario,
abusivo.
Se explota más tiempo, se intensifica el trabajo, se evitan prestaciones, no se les da derechos de, por ejemplo, reparto de utilidades, etcétera.
No, para que, pues, ¿cómo?
Uh-huh, entonces, todo eso.
Mira, respecto a ello, bueno, el señor Jesús Castro, que te felicita, dice, ¿qué relación hay entre el desempleo y la informalidad y la tasa de crecimiento del PIB?
Bueno, es una pregunta que tiene tres.
Sí, que tiene tres preguntas.
Tres posibilidades, ¿no? Respuesta. Sí. La primera es que, bueno, el desempleo informal en nuestro país y en América Latina, según los datos de la OIT, es cerca del 60%. Sí, nosotros, donde participó la doctora Irma Manrique, hicimos un estudio sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y resulta que las MIPYMES generan el 60%, perdón, generan el 70% del empleo nuevo, de ese empleo intensivo, etcétera. ¿Sí? Y de ese 70%, el 60% es trabajo informal. Es decir, que las MIPYMES, para poder subsistir, necesitan o no pagar impuestos, o no cubrir el seguro social, o tener jornadas de trabajo más largas, más intensas, etcétera, para poder sobrevivir.
Claro.
¿Sí? Pero lo que también encontramos en ese estudio es que estas empresas le dan o trabajan para las grandes empresas transnacionales, en particular la industria automotriz.
Digamos que administran y proporcionan, pues.
Claro, y hacen muchas actividades que ahorran costos laborales, pero en perjuicio de los propios trabajadores de las MIPYMES. Uh-huh. Y si son los principales generadores de empleo, pues estamos hablando de que la mayor parte de la población se encuentra en un mercado precario, que es un poco lo que se trató de, enfrentar en la reforma, en la última reforma de mayo del 2019,
sí,
con la eliminación del outsourcing y el trabajo terciado o de subcontratistas. Uh-huh. Sí, que sí se logró avanzar, pero que ahí hubo alguna trampa que evitó que esto se diera a plenitud, y entonces pues todavía el trabajo informal se mantiene.
Eso es. Aquí el señor Alejandro Galicia pregunta, ¿en qué momento se complican las relaciones laborales del trabajador en México?
Bueno, siempre ha sido una complicación.
Siempre han sido complicadas.
Han sido complicadas. Siempre, el éxito de los topes salariales se debió al control de los sindicatos. Uh-huh. O sea, los sindicatos en México, lo más que llegaron a estar, organizados como sindicatos, fue alrededor del 10% de la población trabajadora. Y ese 10%, pocos sindicatos independientes o que realmente, ¿no?
Pues sí.
Porque a la CTM, la CROC, la CROM, etcétera, pues son organismos que su único afán es obtener beneficio de esa relación laboral, beneficio con los empresarios, con el gobierno, etcétera.
Para forzar, ¿no? de alguna manera los salarios bajos, etcétera, ¿no?
Y ahora, nuevamente, hablamos a la reforma del 2019, se pretende que realmente los trabajadores tomen la batuta de sus sindicatos, pero los ejemplos que hemos tenido, el caso de los petroleros, bueno, el caso de la universidad recientemente que se dio este proceso, pues donde ganó el abstencionismo, pero se justifica la contratación colectiva, se justifica el hecho de que nuevamente este año a los trabajadores académicos nos hayan dado un aumento del 4% cuando la inflación fue del 8%.
Así
entonces es una nueva pérdida del poder adquisitivo, y los trabajadores académicos en su conjunto, incluyendo a los trabajadores administrativos, es de una
a la baja.
Entonces, aquello que habíamos señalado para el mínimo general de que había caído al 75%, pues nosotros no debemos estar muy felices porque sigue cayendo. Entonces, quiere decir que ya es más del 75%.
Definitivamente, entonces, y se siente, fíjate.
Sí, y ahí es donde los programas estos de compensatorios, como son en el caso de la universidad, del PRIDE, el SNI, etcétera, se conviertan como objetivos básicos de los académicos para poder mejorar sus condiciones de vida.
Exactamente, y ha sido muy importante.
Se vuelve sí, una especie clientelar y de corrupción
impresionante, de verdad, porque sí, además de es de centuplicar los esfuerzos, ¿no?
Claro.
Porque sí son.
Así. No, y hay una intensificación del trabajo
por eso
académico impresionante. Y hay una enfermedad nueva, que nos decía uno de los seguros que nos atiende, que es los infartos cerebrales. Producto de la intensidad, ¿no? Del estrés, ¿no? Del estar preocupado por la evaluación, que hay que entregar 800 documentos para que no te saquen del programa, etcétera,
¿no? Nada más llenar las solicitudes.
Llenar las solicitudes.
Y tener las constancias y juntar todo eso. Es un estrés tremendo. ¿Sí?
Ya está, hay asesoramientos para hacer estas actividades, porque es tan complicado la cuestión burocrática, pues que te... Incluso algunos han renunciado a estos programas, señalando precisamente que de su vida académica tienen que destinar el 3 a 4 meses para realizar esas funciones.
Es verdad.
Durante el año, y prefieren olvidarse de ellos y quedarse con el salario raso. Pero ahí está el problema. Como ha caído tanto el salario de los académicos, el tratar de jubilarse, etcétera, es casi imposible. ¿Por qué? Pues porque pierde todas las prestaciones.
Pierdes todo lo que ganaste con que mucho esfuerzo.
Exacto.
Así es.
Entonces, es una el caso de los académicos.
Humana, sí.
Pero encontramos en la mayoría de los contratos una situación parecida, porque allí no se ha dado el incremento que se ha dado al salario mínimo general.
Exacto. Aquí la señorita Arely Gómez, que es una frecuente radioescucha nuestra, dice:
muchas gracias,
dada la crisis sanitaria, ¿cómo cambió el mercado laboral?
Esa es una pregunta muy interesante.
Sí, lo es.
Nosotros hablamos del cambio tecnológico. Por ejemplo, Uber despega del 2014 para acá. Pero su despego es lento. Cuando se da la crisis sanitaria, sus acciones se van hacia arriba de manera impresionante. Pero ¿qué sucede? Y esta plataforma de traslado de personas se reproduce para una serie de otras actividades, incluso reparto de alimentos, reparto de productos, todo a través de plataformas, ¿no? Y todo a cargo de los socios. Entonces ahora, por ejemplo, el caso del reparto de comida, el trabajador tiene que pagarle a la empresa por la bolsa o la mochila que le venden para realizar su función de traslado de mercancías.
Sí,
tiene que pagarle,
tiene
que pagarle a internet, tiene que pagarle al seguro del automóvil, al seguro de la motocicleta, etcétera, porque todos esos gastos no son a cargo de las plataformas, si son a cargo de los socios o de los trabajadores que realizan estas funciones. Entonces, y todos esos trabajadores, primero, no son reconocidos como trabajadores. Y si no son reconocidos como trabajadores, entonces son como trabajadores independientes, que tienen que cubrir todos sus gastos estos de operación, pero también su seguridad personal, su seguridad social. Entonces, pues, no, carecen de prestaciones, carecen de jornadas de trabajo. Ya no tienen privacidad en su trabajo. Ya están disponibles cuando el mercado lo exige, y están desempleados cuando no lo exige el mercado. Entonces, un trabajador
en horarios verdaderamente inusuales,
y ya han aumentado las jornadas de trabajo.
Sí.
Decía, hay un estudio por ahí de Uber que es entre 13 y 14 horas diarias para poder reunir lo suficiente, ¿no? Para alcanzar casi un salario mínimo o por arriba de un salario mínimo. Sobre todo ahorita que el salario mínimo se ha recuperado.
Sí.
Entonces, esas condiciones de trabajo son los que la propia OIT ha señalado como un trabajo informal o no decente, porque no cumple con los requerimientos.
Bastante indecente, la verdad.
Bastante indecente.
Sí.
Pero además es un trabajo altamente especializado. No cualquiera puede ser chofer de Uber. No cualquiera puede ser repartidor de comida o repartidor de productos. Requieres de todo un conocimiento, cuando menos el conocimiento del del manejo del celular o de la plataforma. Y luego conocer la ciudad, aunque tengas las aplicaciones esas, que esas son otras de las grandes ganadoras, Maps y Waze y no sé qué. Entonces son grandes. Entonces todas esas empresas gigantes que es de Google, pues son los grandes
ganadores.
Y no te extrañe entonces ahora que, por ejemplo, el dueño de Amazon pues sea el hombre más rico del mundo desde el 2017, habiendo desplazado a Bill Gates y ya no digamos a Carlos Slim. Entonces estas nuevas plataformas son, le llueve el dinero de manera incluso ilegal, porque no pagan impuestos, no pagan seguridad social, pagan, y se aprovechan de toda la infraestructura social para realizar su función. Perdón, es que me vuelvo demasiado pesimista,
creo que es importante
que se tenga claridad, ¿no? Porque
bueno, vamos a hacer una breve pausa para que descanse tu alma y la mía, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, a ver, una pregunta general. ¿Ha sido la tecnología, al paso de los años, una ayuda para el individuo que se emplea, o por el contrario, es un enemigo a vencer en la búsqueda por obtener y conservar el empleo?
Pues ya decíamos, el caso de los trabajadores del siglo XVIII que se pusieron en contra de las máquinas. No es que la tecnología sea mala, sino el uso que se le da a la tecnología. O sea, la tecnología lo que viene socialmente a hacer es generar más riqueza, porque ahora con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo generas más mercancías, más productos, más servicios.
Se multiplica.
Menor esfuerzo.
Sí, sí.
Entonces multiplica la, ¿no? El problema está en que ese beneficio es apropiado pues por quien es el dueño de los medios de producción. ¿no?
Como siempre.
Como siempre. Entonces, el aumento de la productividad, pues tú no lo sientes, y en ese caso, pues dices, bueno, pues tú sigues desgastándote lo mismo, no tienes ningún derecho de estar reclamando, pues si tú trabajas lo mismo. Oye, pero yo estoy produciendo 200 en lugar de 100. Sí, pero tú desgastas el mismo porque la máquina es más productiva. Aunque luego pues eso va vinculado, es más productiva y también más intensiva. Entonces, antes trabajaba con una máquina y ahora te van a trabajar dos máquinas, que en lugar de 100 producen 200. Entonces, ahora estás produciendo 400, ¿sí? Y estás manejando dos máquinas. Oye, pero ahora sí ya me canso más. Ah, sí, porque ahora son dos máquinas. Entonces, ahí el desarrollo tecnológico se ve como contrario a mi propio bienestar, porque ahora te estoy haciendo más esfuerzo, más desgaste. Puede ser que el esfuerzo físico sea menor, porque la máquina o el robot hace las actividades pesadas, etcétera. Sí, pero el problema está en que hay un desplazamiento de fuerza de trabajo. Y así lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, no lo notamos, pero si ustedes han asistido a alguna fiesta, nosotros hace poquito nos invitaron a un cumpleaños y luego nos invitaron a una boda. Entonces, en mis tiempos del siglo pasado, cuando nos invitaban a una fiesta, llegaba el conjunto, ¿no?, que estaba compuesto por 8 o 10 integrantes, más 2 o 3 personas que ayudaban a bajar las bocinas, etcétera, y el vocalista, ¿no? Ahora, en estas dos fiestas a las que hemos ido, el número total de integrantes es de 3. El técnico, el vocalista, en este caso era vocalista y tocaba la guitarra, y el que maneja el teclado. El que maneja el teclado ya tiene todos los instrumentos
en el teclado.
En el teclado.
Sí.
Y ya lo único que se especializa pues es en el manejo de qué instrumento va para cada nota musical, ¿sí? Pero de aquellos 15 personas que se utilizaban para una fiesta de estas características, ahora con 3 personas lo haces y los que estamos en convivencia ni siquiera lo notamos, porque la música que estamos escuchando es la misma que escuchas de los cantautores originales.
Claro.
Pero, ¿qué pasó con esos 10 personas que ya no aparecen ahí?
Desplazadas.
Entonces, en ese caso, o cuando vamos a un estacionamiento, ¿no? Y luego vemos ahí en la universidad que hay muchos trabajadores en la casetita donde presentas tu tarjeta y dices, bueno, ¿y cuál es la función de ellos, no? Uh-huh. Porque con la tarjeta entras, con la tarjeta sales, ¿no? O lo haces de manera remota, etcétera. Entonces, esos 3 o 6 trabajadores, pues ya no se requieren, son desplazados. Y así lo ves en los cajeros automáticos. Y algo que está sucediendo ya con la inteligencia artificial, que tampoco nos hemos dado cuenta, es que ya incluso los cajeros automáticos tienden a desaparecer, porque ya las actividades ya lo haces con una aplicación directamente en tu celular.
Así es.
Y ya puedes hacer pagas en restaurantes, etcétera. Entonces, todos esos elementos, todos los trabajadores de los bancos, pues van a ser obsoletos. Ya ahí en Santander ya nos están enseñando cómo utilizar el cajero que te cobra, que te
haces todas las operaciones,
¿no?
Sí.
Entonces, solo hay que capacitar a los trabajadores. Y una vez que ya capacitaste a todos los trabajadores, ¿cuál va a ser tu función? Pues ya ninguna.
Desplazado.
Entonces, esas cosas se van viendo de manera paulatina, aunque se mantiene lo que decíamos. Aquellas actividades que requieren de muchos trabajadores y que son adecuadas para el capital, se van a seguir realizando. El caso de la industria automotriz. ¿Sí? Buena parte de las actividades, esto que veíamos en las MIPYMES, se subcontratan. Pues, ¿por qué? Porque son intensivas en fuerza de trabajo.
Sí.
¿No? Y entonces es una fuerza de trabajo muy barata y entonces
sí, porque ya se vuelve outsourcing, ya
todas las actividades,
de veras, qué cosa.
Y haces trabajo por contratos por obra determinada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de acuerdo a la demanda, necesitamos tantas actividades hoy, entonces uh-huh. vas a trabajar 24 horas y vas a descansar 48. Digo, pero sí, yo solo te voy a pagar por 24.
Eso es lo que te iba a decir. Claro. No te pagan por tu descanso. No, exacto. Por supuesto que no.
No, pues no.
No, está muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En realidad esto contestaría, yo te iba a preguntar por qué con el paso del tiempo han disminuido cada vez más las oportunidades de empleo en México. Esto es una explicación muy amplia,
es una de las,
¿no?,
explicaciones, claro.
De esto,
¿no?
Sí.
Y lo otro también, el caso de las universidades y demás, uh-huh, que van, digamos, vamos, porque pues soy parte de los académicos, vamos formando alumnos que cuando salen de su licenciatura ya sus conocimientos son obsoletos. Y entonces a la hora de incorporarse a la actividad económica, o tienen, que es la tendencia actual, de estar constantemente calificándose, que de hecho ya se está aplicando. Ya se habla, por ejemplo, en la universidad de que cada 5 años se tienen que ir reformulando los planes de estudio y actualizando las...
Pero esto recae sobre el personal académico existente, que claro, es una santa...
Sí, y la otra es esto...
Circunstancia, ¿no?
Que también no lo hemos detectado, pues se dio mucho más fuerte a partir de la pandemia, es los cursos en línea. A nivel mundial, ya cerca de los 80% de las universidades ofrecen cursos en línea, con validez, etcétera.
Sí.
Y a veces digamos especializado o individualizado para la persona que quiere obtener un grado de tal...
Pero
de
vamos
tal
a esto, el trabajador académico, en este caso, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Trabajas muchísimo más en línea que presencialmente.
Claro.
Lo pudimos, constatar. Sí, sentirlo con esta pandemia que tuvimos.
Sí,
yo recuerdo que, oye, de la mañana en la noche estaba yo sentada frente a la computadora, y eso en detrimento de tu salud.
Claro, claro, porque además ya no son las 2 horas que tienes que dar de clase.
No, ya
sino
es todo el día.
Tienes que estar dispuesta a las 24 horas, porque a alguien se le ocurrió que
tenía una duda.
Que tenía una duda, ¿no? Y que tú tienes la obligación de contestarlo, si sí, no, te va mal en tu evaluación, etcétera.
Oye, además los alumnos muy indispuestos, porque realmente no escuchan las clases, ni siquiera se cambian de ropa, están en la cama con pijama tomando la clase. Es que ya es un cambio de vida muy muy inconveniente, es
sí,
decir, para la salud de todos, tanto de los que imparten como de los que lo reciben, porque si te das cuenta, la gente no alcanza a captar bien los conocimientos, y no, es en mucho la forma como los captan, acostado en la cama y acariciando un gato o algo. Oye, no, es que no estás poniendo la atención debida, ¿no?
Sí, ahí es donde decimos que
sí,
no hacemos un uso adecuado de las tecnologías.
Exactamente.
No, entonces no es malo que sea esta posibilidad. A nosotros nos lo permitió en la pandemia, ¿no? El
sí,
libro que anunciabas hace un momento, Innovación Crisis,
ajá,
es resultado de la pandemia.
Es
el futuro del trabajo. Y tuvimos reuniones, etcétera.
Sí.
Pero como decías, para poder tener estas reuniones, tuvimos que tomar cursos, ¿no?, de capacitación para nuestra edad.
Sí.
¿No? Y meternos a las nuevas, con la renuencia que tiene uno. Yo les digo a mis alumnos, es que a mí me sigue gustando leer en el papel, ir a la sí, biblioteca y sacar el libro.
Oye, y tener la clase presencial.
Y tener la clase presencial.
No, lo demás es que de veras es muy difícil de lograr cuando la gente no está, digamos, preparada para eso, sino que lo toma por la suave, ¿no?
Sí.
Y es muy fácil que tú apagas tu pantalla y te duermes, y según esto asististe a clase, a la hora de los exámenes resulta que nadie sabe nada.
Exacto.
Ay, qué horror, ¿no? A mí
no, o que te pongan ahí una foto de un gatito sonriendo,
sí, uh-huh,
¿no? ¿Y quién está detrás del gatito? ¿No?
Bueno, aquí hay dos personas que llamaron. La señorita Esmeralda Arismendi te felicita.
Muchas gracias.
Invitado, dice: ¿quién decide cuál es el salario de los trabajadores en realidad? ¿Quién decidió que se amarrara el salario mínimo a la inflación y para qué? Buenas preguntas.
Bueno, a partir de 1976,
uh-huh,
México tuvo una profunda crisis económica.
Uh-huh.
Y tuvo que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Una carta de intención.
Exacto, uh-huh, la famosa carta de intención, uh-huh, en donde se plantearon el decálogo. Bueno, dentro del decálogo, me acuerdo el punto 5 o 6, era el control de los salarios porque habían aumentado más que la productividad del trabajo. Si se acuerdan, decíamos desde 1954, 56 empezó a subir el salario, a recuperar el poder adquisitivo porque había perdido 60% en la crisis del 29 al 50.
Sí.
Y ahí empezó a recuperarlo. Y por la situación interna, acuérdense la represión del movimiento estudiantil, la llegada de Luis Echeverría, la necesidad de lograr un consenso, etcétera, permitieron que los salarios se recuperaran hasta 1976.
Sí.
Pero en partir de 1976 se establece el tope.
Sí.
¿Quién lo controla? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y ahí es donde este personaje, que no me acuerdo su nombre, durante 34 años ajustó los aumentos salariales a los programas de desarrollo económico que tienen que ver con la implantación de la liberalización de precios, la privatización, etcétera, etcétera, que va vinculado pues al programa neoliberal de aplicación del mercado en las cuestiones económicas.
Es cierto eso. Bueno, el señor José Carrillo dice, ¿por qué se habla de un desequilibrio estructural del mercado de trabajo?
Pues estamos hablando primero de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros producimos? ¿Qué es lo que importamos? ¿Qué es lo que exportamos? ¿No? Y si se acuerdan, hasta hace todavía algún tiempo, la mayor parte de la importación eran energéticos, gasolinas, etcétera. Y el cambio de esto lo que te permite es una mayor estabilidad. Y esa mayor estabilidad que te llevan, pues te llevan a crecimiento económico. México es uno de los países que en este año ha crecido más que otros países a nivel mundial. Entonces, ese crecimiento económico se refleja también en la estabilidad social, en el mejoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población, en el establecimiento el apoyo a adultos mayores que beneficia a cerca de 11 millones de personas, que finalmente después de 36, 40 años tienen un ingreso, ¿no? Porque ellos sean informales y no tienen seguridad social, etcétera. Entonces todos esos elementos tienden a esa estabilidad económica, a ese crecimiento económico y a la estabilidad del dólar. ¿Sí? Ya el dólar está en términos de costos, está a lo que era en el 2000, parece, 2014, 2012, ¿no? En términos de que no ha habido devaluación, ha habido un fortalecimiento. ¿Y eso qué implica? Mayor poder adquisitivo del peso frente al dólar.
Lamentablemente, el tiempo ya sonó la campana. Te agradezco muchísimo la presencia en el programa,
gracias.
Y fue muy aleccionador lo que nos has dicho hasta hoy. Hablar de la evolución precisamente del empleo en México es muy importante entenderlo, ¿no?
Claro.
Y esto nos ha servido de mucho. Muchas gracias, y muchas gracias,
Irma,
a los radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción María Irma Manrique, a sus órdenes. Que bien, les desea un buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.